con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es 30 de noviembre y son las 8 de la mañana y felizmente llueve en buena parte del país. Conviene muy mucho que siga haciéndolo. No va a ser muy larga la lluvia a lo mejor, pero desde luego sí que algo va a aliviar la sequía que tenemos. Tenemos algunos datos de la cosa esta del EGM, Sergio.
Sí, según el EGM, en COPE seguimos imparables y terminamos un año de récords y de crecimiento. El primero, el de este programa, Herrera en COPE, y tú, concretamente, Carlos, cierras el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes te escuchan a diario. Es un crecimiento de 229.000 personas que eligen para estar informadas y para entretenerse a la voz más influyente de la radio española. Te eligen a ti, Herrera. Tiempo de Juego vuelve a crecer y sigue como número uno de la radio deportiva española. 1.888.000 oyentes apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE también continúa siendo el líder de la radio deportiva nocturna con 800.000 oyentes. La Linterna sigue creciendo y continúa imparable. 1 millón de personas confía ya cada noche en Ángel Expósito. La Tarde de COPE alcanza su mejor marca con 500.000 oyentes con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En fin, el EGM certifica la credibilidad, la fortaleza y la buena salud de la radio generalista frente a otros medios, ganando más de 700.000 oyentes. Esta emisora, COPE, sigue creciendo y ya es escuchada por 3.720.000 oyentes, la segunda mejor marca de audiencia en toda su historia. Terminamos un año de récords y este grupo, Ábside Media, consigue el mejor dato de audiencia de toda la historia. Por eso queremos dar las gracias a los 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de radio.
Gracias a ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Bueno, vamos a ver la noticia. Esta mañana es que la ampliación de la tregua de Oriente Medio iba a durar un día más, pero no ha empezado bien esa nueva ampliación, por esto que ustedes escuchan ahora. Un ataque terrorista palestino en Jerusalén que ha dejado por el momento una joven de 24 años fallecida y 8 heridos, 5 de ellos en estado grave. Un incidente que se ha producido cerca de una estación de trenes y autobuses cuando al menos 2 asaltantes han abierto fuego cerca de una parada de autobús en el barrio de Ramot, a la entrada de la ciudad. Los 2 atacantes han sido abatidos por la policía israelí. Bueno, vamos a ver, hay nombres propios, hay lugares propios, y desde luego, un nombre propio es el de Kissinger. Ha muerto Kissinger. Lo cual eso a lo mejor supone una sorpresa para mucha gente que no sabía que todavía vivía Kissinger. No solo vivía el que fue secretario de Estado norteamericano, un protagonista del siglo XX indudable, sino que además tenía una lucidez mental absolutamente envidiable. Ha muerto a los 100 años. Luego, si quieren, recordamos qué ha significado Kissinger para el mundo, que es mucho, y también para España, porque ya apoyó, antes de la muerte de Franco, los primeros movimientos para propiciar una transición democrática. Nosotros no tenemos a Kissinger, pero tenemos a Francina Armengol, bueno, damos para lo que damos, que es un filón inagotable de inspiración para cualquier persona dedicada a analizar la actualidad política. Es una apuesta segura porque con ella el escándalo está garantizado. Ella misma es un canto a la degradación de las instituciones. La marca hasta donde ha llegado la marea de cochambre política de España. La protagoniza la presidenta del Congreso, que ayer volvió a destacar por estar completamente fuera de lugar, sin la más remota idea de qué consiste una responsabilidad institucional como esa, la neutralidad exigible, porque en la apertura solemne de la legislatura se plantó con un discurso ramplón, deslavazado como es ella, mal leído, para ejercer torpemente de cheerleader socialista, agitando como pompones todos los mantras demagógicos de este gobierno, la legitimidad de su mayoría, la crispación de la oposición que pone en peligro el régimen democrático, las leyes socialistas que han transformado la sociedad española. Bueno, no le faltó ningún charco. Se ganó a pulso ser la primera presidenta que no se merece el aplauso unánime de la Cámara. Si tú hablas para la mitad de la Cámara, lo normal es que solo te aplauda la mitad de la Cámara. Ella está ahí para estar al servicio de la mayoría. Y nada más. Bueno, un discurso bajuno y analfabeto. Hasta doloroso, si me apuran. Pero no le prestemos más atención de la debida, porque llegó el momento del rey que nos devolvió la certeza de que al menos hay alguien a la altura del país desarrollado que se supone que somos. Discurso coherente, bien escrito, bien leído y con la postura seria. Y la postura seria que exige el momento de preocupación grave que pasamos. No ha dicho nada el rey que no haya dicho otras veces. Respeta la Constitución, pacto del 78, eso no es una religión de nostalgia, hay que mirar al futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás era, créanme, apoteosis del disparate, todo lo que dijo la otra tipa. Hay algo de revolucionario en las palabras del rey, ¿no? Lo revolucionario es el contexto. Como es habitual, la mayoría de los socios de Sánchez no asistieron a la sesión de ayer. Además, emitieron previamente su revuelo político habitual contra la institución, con lo que pretenden desairar al monarca. Y estamos, bueno, el monarca el primero, tan acostumbrado a ese tipo de comportamiento que ya realmente no le prestamos atención. Es cierto que la democracia ampara hasta los impresentables. Lo que no es normal es que los impresentables sean quienes deciden el gobierno de la mayoría. Y lo que no es normal es que todo lo de ayer fuera un acto triste, triste. Porque el auténtico árbitro de la legislatura es Puigdemont, un fugado de la justicia, que ayer se encargó de demostrar lo que es, amenazó a Sánchez con votar en contra de sus presupuestos, hasta de una moción, si él no cumple sus pactos. Bueno, en Ginebra, el PSOE y Junts van a negociar el desarrollo de los acuerdos políticos con un mediador o varios mediadores internacionales. Y el Congreso de los Diputados está solo para certificarlos. O sea, las discusiones y las negociaciones políticas que importan de verdad se van a celebrar fuera de la Cámara y fuera de España. Yo jamás creí que iba a dar una noticia así o iba a comentar algo así en la historia de nuestro país. No sabemos quién negocia, qué se negocia, quién verifica lo que se acuerde. No sabemos nada, nada. Lo único que sabemos es que la mayoría parlamentaria se viene a firmar lo que le pongan por delante los negociadores de Ginebra. O sea, un papelón que intentará ocultar a base de sectarismo, insulto a la oposición, pero que, oiga, eso pesará como una losa en la historia del PSOE, de la que no se va a poder librar jamás. Y aún veremos cosas peores, ¿eh? Más situaciones interesantes del día de hoy, Sergio.
Pues estamos pendientes de la última hora de ese atentado terrorista en Jerusalén que deja por el momento una joven de 24 años fallecida y 8 han resultado heridos graves. El incidente se ha producido en una estación de trenes y autobuses a las afueras de la ciudad cuando 2 palestinos han abierto fuego. Ambos han sido abatidos por la policía israelí. Ahora habrá que ver si eso afecta a la tregua que conocíamos a las 6 de la mañana. Y también tenemos un ojo puesto en el desalojo de las 2 casas ocupadas en la plaza de la Bonanova, en Barcelona. Lo último es que los Mossos de Escuadra se han encontrado dentro de los inmuebles a ocupas atrincherados dentro de agujeros excavados en el suelo. Esa es la última hora, Carlos.
Bueno, partidazo de Copa y balance de Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La Champions de ayer nos deja al Real Madrid en octavos y primero. La Real Sociedad en octavos, pero tiene que ganarse la primera plaza empatando en Milán como mínimo en la última jornada. Y eliminado el Sevilla después de perder con el PSV 2-3. Si quiere estar en Europa League tendrá que ganar en Francia al Lens el último día. Todo en el día en el que volvió a brillar Bellingham en el Real Madrid. Partidazo y gol. Lleva 4 goles en 4 partidos de Champions y en los 16 partidos con la camiseta del Real Madrid que ha jugado, ha metido 15 goles. No son solo los números, son las sensaciones y su forma de jugar al fútbol y de conectar con el público en el Bernabéu. Estamos ante el mejor fichaje del Madrid de los últimos años, sin duda.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada de lluvias con una borrasca que dejará chubascos intensos en el centro peninsular, Extremadura y los Pirineos. Y un segundo frente también provocará fuertes lluvias en Canarias, donde bajarán las temperaturas, así como en la mayoría de la península. Solo suben en el Mediterráneo.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Hoy, las galletas de jengibre Día Dulce Noel con un 32% de descuento. Por tan solo 1,59. En tiendas y en día.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
¿Qué tal, Álvaro Nieto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Luis Ventoso, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando Jáuregui, buenos días.
Hola, enhorabuena.
Bueno.
Claro.
¿Cómo son? Si queremos darle Pablo, pues le damos. El eje me lo hace Tezanos, o sea que sí, tiene su mérito. Vamos a ver, Álvaro Nieto, 10 años de The Objective. Sí. Ayer gran acto en Madrid, con Sabater y con Guerra.
Impresionante, toda la España constitucional estuvo reunida allí, gente de derecha, gente de izquierda, toda gente sensata y reunida en torno a este aniversario. La verdad es que fue un acto impresionante, en donde tuvimos la ocasión y el privilegio de escuchar a Fernando Savater y Alfonso Guerra hablar sobre periodismo y cómo ven ellos el papel de los medios en la democracia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, contrastado con el discurso de Francina Armengol, seguro que Fernando lo vio, pues estaba allí.
Sí, lo vi. Vi muchas cosas muy desalentadoras ayer, ¿eh? Muchas, joder. Esto llegar ahí el día de la investidura nada menos y encontrarte con que Puigdemont está ofreciendo al Partido Popular en apoyar una moción de censura si Pedro Sánchez no hace lo que él quiera, no es empezar bien la legislatura, pero que luego venga Yolanda Díaz y le sacuda un palo a la otra vicepresidenta, que por cierto no fue, tampoco está mal. Y un comunicado de los que apoyan al gobierno intentando cargarse la forma de Estado, pues también tiene su aquel. Es un comienzo de legislatura atractivo, digamos, para esto. Y luego que la mitad de la Cámara no aplauda el discurso de la representante del legislativo, bueno, en fin, que tampoco ha sido un discurso, digamos, para echar cohetes, claro. Claro. Así que muy bien, muy animado.
Y Luis Ventoso, ¿cómo vio lo de ayer?
Sí, lo decías tú hace un momento muy bien. En un día en que muere Henry Kissinger, uno de los colosos de la política, el Realpolitik del siglo XX, pues aquí andamos con Francina Armengol, ¿no? Bueno, menos mal que estaba ahí el rey para mostrar que en España hay unas ciertas reservas de neuronas.
Por cierto, qué cara era el rey, dicho sea de paso.
Pero yo creo que la cara era el mensaje también.
Hombre, claro, lleva con el mismo mensaje. En las tres últimas ocasiones que yo he visto al rey en público, lleva con el mismo mensaje.
Claro. Es que él tiene el margen que tiene, y además, bueno, el discurso del rey está aprobado por Moncloa, o sea que hay
sí,
que...
Sí, pero él tiene derecho también de opinión, en los discursos.
Sí, seguramente.
Hasta cierto punto. Sí, sí.
Seguramente. El discurso lo escribe él y sus colaboradores, pero luego lo visan en Moncloa, no le hubieran permitido ninguna otra alegría. Lo que pasa que la postura y el remarcar determinadas expresiones de futuro, de concordia, de bla, bla, yo creo que eso es... No sé, Álvaro, ¿tú cómo lo viste ayer?
No, yo creo que el discurso importante ayer fue el del rey. Y creo que estuvo extraordinariamente bien, porque hizo una defensa cerrada de la Constitución, de la transición, y hizo unas alusiones también muy interesantes a la soberanía nacional.
Pues ahora hablamos.
Vale, luego lo desarrollamos.
Lo desarrollamos ahora. Hay que conocer la noticia que trae Orange Empresas.
Queda un mes para acabar el año, pero ya hay estudios que nos cuentan cómo les ha ido a las empresas españolas este 2023 en materia de seguridad. Uno de ellos demuestra que las compañías han perdido un 8% de sus ingresos por culpa de los ciberataques. Y es que cuanto más tecnológicas son las compañías, mayores son los riesgos. Entre los desafíos que tendrán que afrontar las empresas el año que viene, destacan el uso de la inteligencia artificial, las brechas de seguridad, la situación geopolítica o la falta de talento. Por eso, la mejor forma de protegerse es invertir en ciberseguridad.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza.
Acertarás.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, hoy es el día de la deuda. ¿Eso qué quiere decir?
Pues mira, el día de la deuda es el denominativo que utiliza el Instituto Juan de Mariana para indicar la fecha a partir de la cual el conjunto de las administraciones públicas españolas agotan todos sus ingresos fiscales para hacer frente a sus gastos. Es decir, que a partir de hoy y hasta final de año este Estado vive a crédito, generando déficit o incrementando deuda. Hoy, 30 de noviembre, es el día de la deuda española, porque a partir de hoy todo lo que se gaste el Estado va directo a déficit o deuda, donde, por cierto, de toda la administración, la que se lleva la palma es esa saneadísima seguridad social, como decía el ministro Escrivá. Es en la seguridad social que se registra el mayor déficit de caja de toda la Unión Europea, tras multiplicarlo por 5 en los últimos años. De hecho, de un modo particularizado, el Día de la Deuda de la Seguridad Social, pues ya se celebró. Fue el pasado 10 de octubre, tela.
Y, bueno, la verdad es que en la legislatura pasada se disparó todo, pero el problema viene de lejos.
Sí, es crónico. Desde 2008, ningún gobierno ha aprobado un solo presupuesto que no acabara en déficit. Lo que pasa es que ahora esto es de locos, es crónico, es pura adicción al Banco Central Europeo. Un problema que, curiosamente, no está en el top de las preocupaciones de los españoles. Y debería, ¿eh? Porque la crisis de 2008 la afrontamos con una deuda pública del 40%. Y la desaceleración anunciada para 2024 la vamos a abordar con un 110% de deuda sobre el PIB. Pero para que se entienda lo importante del asunto, si se cumplieran las reglas fiscales de la Unión Europea, que exige a todos sus miembros, donde el pasivo del Tesoro, es decir, la deuda, no puede superar el 60%, pues si eso fuera, si lo hiciéramos bien, España mejoraría en 4,6 puntos el PIB. Es decir, la deuda está significando un lastre para el desarrollo económico de nuestro país. Hablamos de 62.000 millones de euros que amortiguarían el desfase en las pensiones, permitiría invertir en el sector productivo y en la urgente modernización de la propia administración. Pero lo peor es que este endeudamiento es un decorado que esconde cómo está trasladando al futuro la incapacidad de gestionar el presente, la propia administración. Y ojo, porque quien diga que esto ya lo pagarán nuestros hijos o nietos se equivoca, porque la vida media de la deuda española es de 8 años, por lo que a quien estamos traspasando esas obligaciones de deuda es a nosotros mismos, y a medio plazo, en forma de más impuestos.
Claro, eso es muy interesante. Y además, ¿sabes a qué velocidad aumenta la deuda pública española?
A toda pastilla, como dirían. A 1.903 euros por segundo. ¿Qué te parece? Esos son 164 millones de deuda más cada día. Un monto, Carlos, que no permite pensar, vamos, ni de lejos, en una salida de emergencia.
Qué barbaridad. Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Ahí estamos hablando de Mafre.
Yo no sé tú, pero a los 65 a mí realmente me gustaría visitar, por ejemplo, la Gran Barrera de Coral de Australia. ¿Y tú? ¿Qué plan tienes a partir de los 65? El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro, la gestión de los planes de pensiones que se adaptan a ti. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es y verás qué buen plan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Un jurado popular ha declarado por unanimidad no culpables de un delito de allanamiento de morada a los policías de la famosa patada en la puerta. Los agentes entraron en un domicilio de la calle La Gasca cuando se estaba celebrando una fiesta ilegal en pleno confinamiento. El jurado considera que los agentes estaban habilitados para entrar en ese inmueble, ya que los que iban a esa fiesta estaban cometiendo un delito flagrante y se negaron reiteradamente tanto a abrir como a identificarse. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 30 de noviembre, 13 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más sobre el tiempo. Antes, como siempre, echamos un vistazo al tráfico.
Adelántate a las Navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu.
Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula en primer lugar por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora de la mañana destacar un par de incidencias. Un accidente que tiene lugar en el arco este de la M30 dirección norte, pasada la avenida del Mediterráneo, que mantiene cortado el carril derecho, y por otro lado en la entrada por la avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, donde permanece cortado uno de los carriles centrales.
Y en carreteras, ¿cómo están las cosas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente de entrada a la capital en la A6 a la altura de Majadahonda, que ocasiona 2 kilómetros de retención. Además, mucha precaución por la lluvia, que está condicionando un poco más el tráfico de hora punta en Madrid, y a esta hora van a encontrar especialmente densa la entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Coslada, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos, A6 Aravaca y M607 en Colmenar y Tres Cantos. Ya en la M40, especialmente denso el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1.
25 minutos pasan de las 8.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Se espera lluvia durante todo el día, especialmente a partir de las 11-12 de la mañana. Temperaturas suaves con máximas que alcanzarán los 16 grados en el centro.
¿Se ha estropeado tu caldera, calentador, equipo de aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
¿Quieres realizar una revisión y limpieza antes del invierno?
Atecalsa.
¿Quieres cambiar tu caldera o calentador o instalar aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
Atecalsa. Empresa líder en la Comunidad de Madrid con 45 años de experiencia y la única en el sector con los sellos Madrid Excelente y Sonoro 9001 y 14001.
Infórmate en atecalsa.com o llámanos al 91 730 1411.
Atecalsa te ofrece las noticias de Madrid.
Recuerda que la estación de Sol, de Metro y de Cercanías va a cerrar de nuevo mañana viernes y también durante todo el fin de semana, desde las 6 hasta las 9 de la noche. Es una medida que se ha puesto en marcha por la gran afluencia de gente que hay en el centro estos días. Durante estas horas, además, no van a parar los trenes de las líneas 1, 2 y 3 de Metro. Tampoco las líneas C3, C3A y C4 de Cercanías. También te cuento que 3 adolescentes han sido apuñalados en apenas 24 horas, entre el lunes y el martes, en varias calles de Madrid. Ha sido en Tetuán y en Tribunal. Grupos violentos de jóvenes les atacaron para robarles lo que llevaban encima, incluso un patinete. Según los datos de la delegación, en lo que llevamos de año, la policía ha detenido a 1.300 personas relacionadas con bandas juveniles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
gracias
radio.
A ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el millón de oyentes en La Linterna. Un 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito esta mañana es Puigdemont, ni Vito Corleone, Tron. Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Mira, vamos a ambientar esto como se merece, dentro música. Puigdemont haciéndose el gracioso, o bueno, mejor dicho, el mafioso, que tampoco le cuesta tanto. ¿Te acuerdas de una escena del Padrino, la de la cabeza de caballo entre las sábanas de otro capo de la mafia? Bueno, pues aquí el huido de la justicia ha dicho en una especie de newsletter, un influyente medio de comunicación en Bruselas que se llama Político, ha dicho que, comillas, el término lawfare es como la cabeza de caballo en el Padrino. Es una advertencia de que hablamos en serio. Cierro las comillas. Mira, recuerda la escena. La escena es brutal. Ya ni siquiera oculta que la víctima de la mafia es Pedro Sánchez, que hace del personaje de Jack Walt, pero en el Palacio de la Moncloa. En la peli le meten entre las sábanas la cabeza cortada de su caballo Jartum a Jack Walt. Ahora en la Moncloa le han metido el pacto con Puigdemont y lo que vendrá. La piel de gallina. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Hasta esta tarde. El Padrino, Puigdemont y lo demás. Bueno, vamos al lío. Luis Ventoso, Álvaro Nieto, Fernando Jáuregui. Si queréis redondear algo de lo dicho, visto ayer en el Congreso, si queréis, enseguida yo, vamos, propongo eso, luego pasar a este asunto de Suiza, Puigdemont, la cabeza del caballo, y luego me gustaría acabar en Kissinger, aunque fuera 10 minutos. Luis, de lo de ayer.
Bueno, lo de ayer a mí me dejó la sensación de que España se parece cada vez más a las aldeas Potemkin, ¿no? Aquel ministro de Catalina II que pone una fachada de cartón, piedras estupendas, luminosas, prósperas, detrás estaba la miseria, pero cuando pasaba la zarina veía un país resplandeciente. Ayer veíamos todo el boato institucional de España, el baldaquino, el himno, la parada militar del rey, presidente del gobierno cumplimentando al monarca, todo aparentemente está muy bien. Pero por detrás teníamos una presidenta del Congreso incapaz de respetar su función institucional, que da un mitin del PSOE. Teníamos a los aliados principales del presidente del gobierno emitiendo a la misma hora en que hablaba el rey un comunicado tachándolo de casi de dictadura y abogando por varias repúblicas, es decir, por la independencia de sus regiones. Y por último teníamos al presidente del gobierno, que estaba allí muy seriecito, escuchando al rey, pues enviando a su secretario de organización el sábado a Ginebra a negociar en un cuarto oscuro el futuro España, que yo creo que lo que van a negociar allí es cómo calzarnos el referéndum. Entonces empieza a haber un país que tiene una apariencia todavía buena y una prosperidad y una gran sociedad civil, pero que está resquebrajando por completo sus instituciones.
Fernando, que estuvo presente, ¿de qué detalles te percibiste?
A mí lo que más me sorprende siempre, de verdad te lo he dicho antes, es la cara severa del rey. El rey ha envejecido bastante en los últimos 3 años. Bastante, quiero decir, mucho. Y esto, en fin, el mensaje que dio el rey a los jóvenes, en realidad, era un mensaje mirando a su hija que estaba allí, como siempre, manteniendo muy bien las formas, muy comedida, muy tranquila, por otra parte. Siempre me sorprende a mí la figura de doña Leonor. Me sorprende porque es una figura que no se corresponde con una chica de 18 años. Es una chica muy madura para eso. Yo me estuve fijando mucho en eso. Y luego, pues naturalmente, en fin, el hemiciclo, la mitad del hemiciclo no aplaudiendo a la presidenta del legislativo, de uno de los tres poderes, a la representante del legislativo, que es el tercer cargo en el protocolo del Estado, pues eso tiene su aquel también. Es verdad que yo siempre digo que el presidente del Congreso, la presidenta del Congreso, debería ser de un partido diferente al partido que gobierna para garantizar un poco la separación de poderes, pero claro, ya ha llegado un momento que la separación de poderes ha saltado por los aires, lo mismo que ha saltado el espíritu del 78. Yo antes oía, creo que era Carmen Martínez de Castro, diciendo, es que quieren que salte el espíritu del 78. No, no, el espíritu del 78 ha saltado ya hace mucho tiempo. Y eso ayer era patente. La división, las dos Españas ayer eran absolutamente patentes. Y eso, bueno, yo salí, te lo confieso, salí muy preocupado. Luego estuve hablando con un padre de la Constitución ayer, que me confesó lo mismo, que está absolutamente preocupado y que casi lo está somatizando. Pues atención.
Álvaro, detalles de ayer con los que te quedarás.
Bueno, a ver, yo también diría, siguiendo con lo que dice Fernando, que hay motivos más que evidentes para estar preocupado, porque la escena de ayer no es normal, no es normal. Es decir, todo lo que vimos ayer es propio de unas circunstancias completamente excepcionales. El discurso de una presidenta del Congreso, que más bien parecía un discurso de investidura de un candidato a la presidencia del gobierno, es probablemente el discurso que tenía que haber hecho Sánchez en vez de esa panda de insultos y de ataques a la oposición, esa retahíla de ataques a la oposición que le escuchamos en su momento, pero un discurso de Francina Armengol que, claro, recibió como respuesta el silencio y los brazos cruzados de la oposición, ¿no? Lo cual da una escena pavorosa. O sea, realmente yo, viendo las imágenes, me parece que es que es serio el tema, ¿eh? Es grave. Me parece que es grave lo que está pasando. Pero yo, es verdad que coincidiendo en que todo esto es preocupante, me quedaría con el discurso importante de ayer, que es el del rey. Porque ya que Armengol no supo estar a la altura de las circunstancias, pues por lo menos tenemos la tranquilidad de que el jefe del Estado sí que tiene clara su función y sí que sabe lanzar los mensajes adecuados para el momento en el que estamos. Y yo me quedaría con esa defensa que hizo cerrada no solo de la Constitución, sino de la transición y en sus alusiones específicas, varias, a la unidad de España y a subrayar el papel del Parlamento y a la soberanía nacional, ¿no? Eso en contraposición a unos señores que supuestamente se van a reunir en Ginebra para decidir nuestro futuro, pero fuera completamente del Parlamento y de las instituciones democráticas, ¿no? Entonces yo me quedaría con el discurso del rey, que creo que es muy simbólico, muy importante y viene en línea a lo que ya le hemos ido escuchando las últimas veces, y nos tenemos que aferrar a él. Lo que pasa es que, lamentablemente, tal y como tenemos ahora mismo planteada la situación en España, ni siquiera el rey nos puede garantizar que esto no se vaya de madre, porque evidentemente, como decía ahora Fernando, estamos en un momento en el que el Ejecutivo tiene totalmente controlado el Legislativo, medio controlado e intentando controlar el Judicial, y por tanto la separación de poderes ahora mismo está gravemente amenazada en España.
Y bastante controlado el cuarto poder, que somos nosotros.
Y luego, efectivamente, los medios de comunicación, no quería citarlo, pero efectivamente también están ahora mismo acosados por el Poder Ejecutivo.
De todas maneras, si me permites, Carlos, un segundo, la inmensa gravedad de que el jefe del Estado, que es el que inaugura solemnemente la legislatura, junto con la reina y con la princesa heredera, el jefe del Estado sea gravemente insultado y descalificado por los señores que apoyan, sustentan al gobierno en estos momentos, al flamante gobierno, con el comunicado que conocimos suscrito por Esquerra, por Bildu. Junts creo que no lo firmaba el comunicado. Y por el BNG. diciendo que esta es una figura anacrónica y que no representa la democracia y que no van a seguir para nada. El rey no lo consideran un interlocutor. Eso es gravísimo, porque yo creo que el jefe del gobierno, el jefe del Ejecutivo, en ese mismo acto, en algún momento, tenía que haber dicho, señores, esto no es de recibo, porque es que tú imagínate un gobierno que se sustenta en unos señores que están intentando derrocar la forma del Estado. La forma del Estado del Reino de España, que bueno, que será mejor o peor, la monarquía o la república, pero de momento es la que es. Y estos señores son los que van, de los que depende, mañana veremos hasta qué punto, o el sábado veremos hasta qué punto, de los que depende la continuidad de este gobierno, de este ejecutivo. Bueno, yo de verdad, insisto, es que salí, claro que también, yo no estuve ahí, el momento de Yolanda Díaz no estuve, pero también tuvo su aquel el momento de Yolanda Díaz, y cuando viene la vicepresidenta segunda del gobierno a sacudir estopa, pero bien, a la vicepresidenta primera, por un tema que no es pequeño, que es el subsidio de desempleo, la cuantía y las modalidades, bueno, también te augura que el gobierno, aunque hayan desaparecido Irene Montero y su amiga, Yone Belarra, te augura que vienen malos tiempos para este gobierno. Entonces, pues chico, yo quiero lo mejor para mi gobierno, porque eso será bueno para todos, pero es que esto no tiene buena pinta, sinceramente.
Hay una cosa que yo no quería dejar de comentar, que es el perfil de Francina Armengol, porque hay que conocer a la gente a la que tenemos. Francina es una farmacéutica que en sus años de estudiante en Barcelona milita en un partido independentista. Yo quiero contar una cosa porque creo que tiene un valor. Esta señora, cuando llega al poder en Baleares, hay una finca con excelentes vistas al mar que no se califica en los gobiernos del PP ni del PSOE, no lo recalifica nadie por el valor ecológico. Llega ella, casualmente la finca se recalifica y acto seguido Branson, el millonario de Virgin de Inglaterra, compra ese terreno que llevaba 12 años parado. Y en el conglomerado de empresas aparece la pareja Armengol, que hoy es el que lleva la jardinería. Esto lo hemos contado en el debate, unas informaciones de Alejandro Entra en Basaguas con todo tipo de detalles, pero en este país no pasa nada. Huelga decir que si todo este sucedido fuese con un gobernante del PP o Vox, estaría el fiscal Ortiz revolucionado. Conviene, creo yo, conocer a los personajes que tenemos en la vida pública.
Hablando de jardinería, perdona Luis, Marta Ferrusola colocó el césped del Camp Nou,
sí,
y no ha pasado nada, o sea, y ahí sigue, tranquila, o sea que esto de la jardinería da para mucho.
En cualquier caso, creo que es una presidenta del Congreso que no hace honor al cargo, un discurso ramplón. Por cierto, lleno de todas estas obviedades y estos tics ideológicos que fomenta el gobierno y sus aliados, y este discurso con el los y con el las todo el rato, que afortunadamente luego, como escuchamos al rey y sí que usaba el lenguaje correctamente, pues bueno, nos quedamos más tranquilos, pero realmente me parece que ahora mismo Francina Armengol debería reflexionar e intentar aparentar cierta neutralidad, porque es que así no podemos seguir mucho tiempo más.
Digamos, más cosas. Bueno, ayer flotaba en el ambiente de la opinión pública española el hecho de que esta legislatura, el Congreso, no va a ser centro primordial, sino centro de ratificación de acuerdos que se tomen en el extranjero con un fugado, bueno, es que se combina todo, ¿no?, con mediadores internacionales entre el PSOE y Junts. Y ayer con la visita de Puigdemont, que está sobrado, ¿no?
Fantástico. Mira que te apoyo una moción de censura contra ti, como no te portes bien. Esto fue lo más de lo
bueno.
También es verdad que yo le hubiese pedido a Feijóo un poco más de contundencia, decir, oiga, pero usted qué se cree que es esto. Yo, ante todo, soy un patriota. Pero bueno, si ya permitimos que Puigdemont juegue a todas las bandas que quiera, bueno, vamos a ver qué da de sí la reunión, que ya no sé si nos contarán quiénes son los mediadores. Yo creo que será la Fundación Aguirre Dunant, que es la que me dio en el tema de la negociación entre ETA y el gobierno, y además son bastante amigos de Arnaldo Otegi, hasta donde yo sé. Yo la visité, la fundación, en Ginebra, cuando estaba de corresponsal allí. Es un casoplón precioso a la orilla del lago Lehmann, estupendo, que una pasta, por cierto. Y me parecieron, bueno, secretistas, como es lógico en todo negociador. Pero yo creo que van a ser ellos. Yo creo que tiene toda la pinta. Me parece que hoy en tu periódico, Álvaro, viene algo sobre el tema de la Aguirre Dunant y alguna otra organización de paz. A mí me soplan que puede ser la Aguirre Dunant, pero lo que no tiene sentido es este secretismo. Porque no tiene sentido la mediación internacional en esto, no tiene sentido. Pero este secretismo, menos razón todavía. Es que nos siguen hablando de transparencia. La portavoz del gobierno nos sigue hablando de transparencia. Dios mío, esto es una cosa.
Pero yo iría un poco más allá, Fernando. Yo creo que es inaceptable, intolerable y una vergüenza para España que el gobierno de nuestro país acepte negociar fuera de España, en un cuarto oscuro, como decía Luis, el futuro de todos nosotros.
Ya acepto con ETA, ¿eh?
Bueno, a mí esto me parece intolerable. Se siente con quien se siente y medie quien medie, que me da igual. Que es que el futuro de España no se decide fuera de España en una mesa sin luz ni taquígrafos. Me parece vergonzoso y que deberíamos estar diciéndolo aquí todos los días porque esto es intolerable. Nosotros hemos elegido democráticamente en las urnas un parlamento y a unos representantes que son los que tienen toda la legitimidad para negociar y para pactar lo que quieran, pero no es de recibo que tengamos que acudir a un mediador internacional como si esto fuera Burundi. Claro, esto es una democracia europea.
Y luego está el tema de qué se negocia ahí. Yo, hombre, puede que estén hablando de la reforma del VAR o de la candidatura de Carlos a la Federación, puede ser, pero no parece. Yo,
bueno, van a tener que hablar de eso, de la candidatura de Carlos. A ver si te crees que no.
Pero de lo que están hablando, probablemente, y a buen seguro, es de la consulta de independencia para Cataluña y cómo meter eso a través del cedazo constitucional. Porque esto ya sucedió. Ya se nos metieron los indultos, la reforma del Código Penal y la liberación de los etarras sin que nunca se dijese en alto que se iba a hacer esto. Y luego hay otro factor que se está olvidando y es ¿qué se le ha pagado a Bildu? Es insólita la mansedumbre de Bildu. Ahí se le tiene que haber dicho claramente que va a ser la legislatura de la salida de los etarras o algo más grave, o la nación vasca o las dos cosas. Entonces que no sabemos lo que se está hablando ahí, pero es muy grave, claro.
Bueno, nada, así pues, estamos.
Y luego con amenazas, yo lo de la cabeza del caballo.
Bueno, es que esto
ha sido una ya de las mejores cosas.
Es que ya llega un momento, Carlos, que te puedes permitir, cuando no tienes ya diques de contención, te puedes permitir cualquier cosa. Es que Puigdemont ahora mismo se siente el ganador. No se siente, lo es.
Pero
es el ganador de la batalla, de una batalla. Pero es que el problema es que no estamos en guerra con Cataluña y la existencia de un mediador. Si estábamos en guerra con ETA, por ejemplo. Pero no estamos en guerra con Cataluña. La existencia de un mediador entre ambas partes, de un mediador internacional, en nada menos que en la ciudad de la paz, que es Ginebra, bueno, a mí sinceramente me provoca una irritación parecida a la que siente Álvaro Nieto, por supuesto, y a la que yo creo que siente mucha gente. Es un disparate absoluto.
Y esas declaraciones de Puigdemont y esas amenazas yo creo que son profundamente humillantes para Pedro Sánchez. Es decir, que el presidente del gobierno de España tenga que estar escuchando este tipo de cosas en el arranque de legislatura, además. Pero vamos a ver, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos caído tan bajo que el presidente de España se tenga que arrastrar y se tenga que tragar este tipo de amenazas de un tipo que está fugado de la justicia, por favor? O sea, ¿pero cómo acepta el Partido Socialista caer tan bajo? Que es que no se puede aceptar esto, que deberíamos estar buscando otro tipo de soluciones, y ya que habla tanto de concordia, narices, que busque la concordia con otra gente mucho más sensata, que la hay en España y sentada en el Parlamento, que no tenemos por qué estar a expensas de un tipo, como digo, fugado en Waterloo, que es que no es necesario, que España no se pueda arrastrar tanto.
Pues el ansia de...
Has visto que venimos contentos.
Sí, el ansia de ser presidente a cualquier precio, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de vergüenza pública, sin ningún tipo de moral política. Bueno, pues que tengo que ir a Ginebra a hablar del futuro de España, pero voy. Bueno, si cualquier otra cosa lo hace. Oye, muere Henry Kissinger, que fue una persona trascendental del siglo XX. También lo fue para España. En alguna medida, es decir, tuvo no poca influencia en su momento, independientemente de Nixon y de Ford, que son los dos presidentes a los que directamente sirvió, aunque luego trabajó para muchos. Tuvo trascendencia por su influencia y los buenos consejos que le dio al rey Juan Carlos antes de la muerte de Franco y después de la muerte de Franco. Posiblemente mucha gente no se acordaba o no sabía que Kissinger estaba vivo. Y además lúcido, ¿eh?
Sí, que presentó sus memorias hace poco.
Exactamente.
Bueno, su segundo o tercer libro de memorias, segundo libro.
Sí.
Tan vivo estaba que en julio se fue a ver a Xi Jinping, que le estuvo escuchando sus consejos, que estuvo lúcido hasta el final. De hecho, hace unos 6-7 meses hizo una valoración de la guerra a Ucrania, abogando porque se preserve el status quo del comienzo de la guerra, dándole Crimea a Rusia y que se busque una paz por allí, que se acorde a la realpolitik que él siempre predicó. Él es controvertido, hay gente, en la que yo me incluyo, que cree que es un genio de la diplomacia, otros, como decía Christopher Hitchin, creen que es más bien un criminal de guerra, porque él apoyó también, es cierto, a muchos regímenes muy turbios por el bien de Estados Unidos, digamos.
El patio trasero.
Efectivamente, fue mucho por ahí. Y luego es fascinante la peripecia humana, un niño alemán judío que escapa a Estados Unidos, se va cuando le toca la mili de espía, trabaja en la Alemania ocupada por los aliados, luego vuelve a Estados Unidos, estudia en Harvard, es una eminencia, es una de esas personas en que el cabezón físico correspondía con lo que había dentro, era inteligente, descollante, y la verdad es que es el arquitecto de toda la diplomacia de Nixon y de Ford, y trazó una era en Estados Unidos.
Luis, era una moral, era una moral.
No, era
las cosas
un
como
posibilista
son.
A lo mejor.
Tendría todo el cerebro que tú quieres y sería un harvardiano de primera fila, pero era una moral asesor de un presidente amoral como Nixon. Ford no lo era, Ford era un incapaz, entre otras cosas, pero es otra cuestión. Yo, ahora cuando esta madrugada me he enterado de la muerte de Kissinger, pues he pasado revista a muchas cosas de mi vida desde cuando era niño y adolescente. Y me he acordado de las imágenes de Camboya.
Hombre,
él
la
tuvo
moral,
mucho que ver.
La moral es el que empieza terminando la guerra de Vietnam, la termina él.
Bueno, la termina y la sustenta durante mucho tiempo. Y yo, claro, yo en Ginebra, precisamente, cuando yo era corresponsal en Ginebra, tenía muchos amigos exiliados, argentinos y chilenos, muchos. Y claro, yo no puedo desligarme del papel que jugó Kissinger en la ayuda a la represión contra Allende y en la represión de los militares, de los generales argentinos. ¿Qué quieres que te diga? Porque es que Kissinger tuvo mucho que ver en Videla y en Pinochet, mucho. Y están las cosas como son, hay que decirlo también. De los muertos hay que hablar siempre bien. Sí, y además Kissinger hizo muchas cosas. Yo no sé cómo aconsejó al rey Juan Carlos o no le aconsejó, eso no lo sé, sinceramente. Me acuerdo de esa fotografía que tú nos has enseñado, que estaban todos dormidos allí.
Todos dormidos, estaban él y Franco dormidos en el sillón. Es que eso es impresionante.
Pero Carlos, no podemos desconocer todo lo negro que ha ocurrido durante tantos años en los que Kissinger tuvo una influencia decisiva, incluyendo con el señor del Watergate, que en fin intentó topar aquello como lo dicho sea de paso.
Sí, pero era secretario de Estado. Teniendo efectivamente zonas oscuras, ¿qué personaje del siglo XX lo tiene zonas oscuras?
Pues hombre, tantas zonas oscuras no es fácil tener.
Tienes que poner en su contexto.
Lo que pasa es que pone, exacto.
Pues sí, sí,
él está disputando la Guerra Fría. ¿Tú permitirías, si eres el secretario de Estados Unidos y estás disputando la Guerra Fría con Rusia, que te colonice todo el flanco sur de Estados Unidos el comunismo? ¿A qué no?
Pues lo que no permitiría son los asesinatos que se permitieron masivos, y tú lo sabes, Luis. Yo no puedo justificar eso bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto.
Yo estoy de acuerdo en que es una figura muy controvertida. O sea, no creo que podamos ahora definirle aquí ni si está en el bando de los buenos o de los malos. Yo creo que efectivamente...
Yo sí lo defino malos.
Pero es un personaje con muchos claroscuros, eso es evidente. Pero creo que es una figura indiscutible de los últimos 50 años en el mundo. Y creo que su muerte nos debería llevar a hacer dos reflexiones fundamentales. Una, ¿qué nos ha pasado para que en los últimos 50 años haya degradado tanto la profesión de político? Es decir, la categoría de los políticos en el mundo pues ha ido decreciendo, lamentablemente, y aquí en España pues tenemos uno de los mejores ejemplos. Y también a mí me lleva a pensar su muerte en cómo ha cambiado también la política exterior de Estados Unidos. En la época de Kissinger, cuando él mandaba, Estados Unidos estaba especialmente preocupado por ser el gendarme del mundo, por estar, digamos, permanentemente presente en todos esos países donde creía que estaba en juego la democracia. Y, sin embargo, ahora Estados Unidos está de retirada. Es decir, Estados Unidos hace muchos años que ha dejado de preocuparse por el mundo, está mirándose más el ombligo y está dejando que gane terreno a nivel mundial.
Está tan de retirada que está sosteniendo a Ucrania en una guerra, a Israel en otra,
está
y a Taiwán en otra.
Está sosteniéndoles...
Está
sosteniéndoles, pero digamos porque no tiene más remedio y porque no hay nadie más que te pueda hacer ese papel. Lamentablemente la Unión Europea...
Lo está haciendo.
Sí, pero yo creo que en términos generales estamos asistiendo a una competición en donde China está arrasando con todo a nivel mundial, y Estados Unidos yo creo que no tiene el mismo papel que hace años.
Bueno, pues la democracia del ping-pong la inaugura él. Y es el que da el paso...
La democracia, no la diplomacia, porque democracia no fue aquello. Aquello fue una partida de ping-pong, que es distinto. Que siempre ganan los chinos, al ping-pong siempre ganan los chinos.
Del ping-pong, era audaz en ese momento, en la China de Mao, decirle al presidente de los Estados Unidos: tienes que abrir ese camino, tienes que ir allí.
Sí, Kissinger era un cerebro, Carlos. Era un cerebro que muchas veces se decantaba por el mal. ¿Qué quieres que te diga? Por cierto, Biden dijo recientemente, cuando presentó sus memorias, que Kissinger era uno de sus asesores favoritos. Lo reconoció un mérito a Kissinger. Luego Biden hará lo que bien o mal, pero Kissinger estaba entre sus asesores hasta el último día, por lo visto.
Bueno, Fernando, hay dos tochos de Neil Ferguson de biografía de Kissinger, que regalas para las Navidades, te los acepto.
No.
Oye, yo también
los conozco, pero no...
Yo los tengo, pesan muchísimo. ¿Ah, sí? Pesan muchísimo.
Sí, pero ahora hay que leerlos, no tenerlos.
Eso todavía
bueno,
no he tenido
ahora,
tiempo, Fernando.
La verdad es que es una noticia que nos viene al pelo, Tony.
Hay muchos motivos por los que ese pelo se cae, pero sea cual sea, la solución es la misma: VR6, una gama de productos anticaída que aportan grosor, volumen, brillo al cabello gracias a su fórmula 100% natural, es decir, pelazo. Consíguelo en VR6.es, en farmacias y para farmacias, y así recuperas mucho más que tu cabello.
Herrera Incope.
Estar informado.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura.
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues...